creciendo en fe, porque vivimos por fe, no por vista. Como cada primer domingo de mes, reflexionamos en algún aspecto de lo que significa crecer en la fe. Y cuando estaba pensando en cuál podría ser el tema, leí algo que me trajo a la memoria una serie de sermones que hice hace muchísimo tiempo, ¿vale? Y es un pensamiento que me atrapó desde el principio de mi vida en el Señor, por la forma en que lo decía tan original, ¿verdad? Así que no me voy a adelantar, vamos a dejar que primero hable la palabra y después daremos las explicaciones pertinentes. Iremos al libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares 2, 15. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Sí? Pues leemos la palabra del Señor. Cantares 2, 15. Dice: atrapad a las zorras. Esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Hasta aquí, simplemente ese versículo, y me gustaría orar un momento para que pudiera explicar bien qué es lo que está diciendo aquí el autor y que de esta manera pueda servir para nosotros como una enseñanza importante. Bendito Dios, ayúdame, Señor, a poder exponer tu palabra, Señor. No solamente clara, sino con poder, para que llegue a nuestros corazones y nos haga vivir una experiencia de renovación. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay que decir que el libro de Cantar de los Cantares es el libro más original que hay en toda la Biblia, porque se escribió en principio como un libro de amor. Está hablando de una forma totalmente idealizada del matrimonio que Salomón tuvo con una de sus esposas, con la sunamita, ¿vale? Y si leéis todo el texto la verdad es que es súper llamativo, ¿verdad? Hay gente que no lo ha leído nunca y la verdad es que se lo ha perdido, porque verá un libro absolutamente diferente a todo lo demás, ¿vale? En este texto es gracioso, ¿verdad? Como a veces canta Salomón, a veces canta la sunamita, a veces hay coros que cantan y expresan diferentes aspectos con respecto al amor sexual y al amor de pareja. Porque básicamente eso es lo que significa el libro. El libro está dando muchos datos importantes para que el matrimonio funcione bien, ¿vale? Y por eso, pues hay que entenderlo, ¿verdad? Lo que pasa es que a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, la Iglesia del Señor no solamente ha visto un canto al matrimonio alegre, feliz, sino que también ha mostrado que de una forma alegórica, en el Cantar de los Cantares, lo que se está hablando es la relación entre Cristo y su Iglesia, ¿vale? Ambas cosas son plenamente válidas, ¿vale? Y lo que hace este libro es enseñarnos ciertas cosas que sirven para los matrimonios, pero también para cosas que sirven para la Iglesia del Señor en su relación con el Señor. Y este texto de verdad que es bastante curioso. Dice: atrapad a las zorras. Está refiriéndose a las pequeñas raposas, esos animalillos que no son demasiado grandes, son como zorros pequeños, que tienen la mala costumbre, bueno, o la costumbre que tengan, ¿no?, de colarse allí donde hay para comer y comérselo todo y a veces destrozar. Si pillan un pollito, pues se lo comen. Si pillan una uva en flor y ese es el postre, después del pollito, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de que estamos hablando de pequeñas cosas que entran en los matrimonios y los estropean. Y lo mismo ocurre con la versión alegórica, en la que son pequeños problemas, a veces un poco más grandes de lo que pasa, ¿no? Pequeños problemas que ocurren en la iglesia del Señor y que a veces echan a perder la vida de iglesia, echan a perder nuestra propia vida espiritual. Porque al final vemos en esta forma de ver un tanto alegórica la enseñanza de Cantar de los Cantares, es que nos sirve a nosotros personalmente, no solamente como iglesia, sino como personas. Por tanto, lo que aquí vamos a ver es ciertos aspectos que parecen pequeños, pero que si los permitimos en nuestra vida, pueden echar a perder nuestras vidas. Dice que pueden arruinar nuestros viñedos en flor. Necesitamos todas las personas que creemos en el Señor y queremos crecer en Dios, necesitamos estar muy atentos con pequeñas raposas que se meten en nuestras vidas y que echan a perder nuestra relación con Dios. A lo largo de los años, ya digo, he predicado este sermón dos o tres veces señalando pequeñas cosas que a veces nos permitimos y que echan a perder nuestras vidas. En este caso he puesto cuatro cosas que parecen sencillas y a veces sin importancia, pero que sin embargo, nuestras vidas espirituales pueden estar en peligro. La primera de ellas es la complacencia espiritual. En Apocalipsis 3, 15 y 16 dice lo siguiente. Cristo le habla a su iglesia y dice, conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de mi boca. La verdad es que este pequeño bicho, esta pequeña raposa que entra en nuestras vidas puede crear un gravísimo problema. Porque la complacencia espiritual es un grave peligro que puede ocurrir en nuestras vidas y que nos impide crecer en el Señor. Estoy hablando, por tanto, de impedimentos para que crezcamos en la fe. Y el primero de todos es lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, que están cómodos, están tranquilos, han visto cómo su crecimiento en el Señor se ha paralizado. ¿Por qué? Porque ya están bien así como están. Muchas veces descubrimos que no es que hayan graves problemas en nuestras vidas por lo que estamos parados espiritualmente, es que no hay nada que nos mueva a seguir adelante. Estamos viviendo vidas tranquilas. Venimos a la iglesia, bueno, si no todos los domingos, cuando nos apetezca. Pero venimos a la iglesia regularmente, damos algo de ofrenda, tampoco demasiado, porque al fin y al cabo, que no vaya a ser que me falte a final de mes, ¿verdad? Y leemos la Biblia un poco, a ver, sin exageraciones, que no somos teólogos, ¿verdad? Y como parece que vamos cumpliendo una serie de datos, una serie de cosas, nos encontramos bien. Yo ya cumplo, yo no necesito más. Esto es lo que me enseñaron. No hace falta más esfuerzos. Esta pequeña raposa que entra en nuestros corazones nos dice, tú tranquilo, que no pasa nada. No hace falta demasiado, ¿verdad? Tú ya vas a la iglesia, pues ya está, quédate tranquilo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos acomodamos y que poco a poco nos dejamos llevar Y comienza lo que en su día fue un fuego que había en nosotros cuando nos convertimos, llegó a ser una opción simplemente. Tranquilidad, no pasa nada, hagamos lo que nos parezca bien y si estamos bien, todo está bien. Y no nos damos cuenta que en una situación de complacencia espiritual, es decir, de estar tranquilos, lo primero que separa es nuestro crecimiento, pero lo que viene después es nuestro decrecimiento. Ya no solo no crecemos, sino que menguamos. Pero no nos damos cuenta, porque estamos tan tranquilos, estamos tan bien. Aquí se nos coló en nuestro viñedo espiritual una pequeña cosa sin importancia, la tranquilidad, el no querer hacer más. Esa pequeña zorra lo que hace es claramente decirnos, tú tranquilo, no te preocupes, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿De dónde viene tanta necesidad de más, más, más? Que hagas lo que estás haciendo ahora mismo es más que suficiente. Y esta complacencia destruye nuestra vida espiritual y hace que poco a poco nos apartemos del Señor, que poco a poco estemos poniendo en peligro una santidad de vida que Dios espera de nosotros, que poco a poco nos vayamos desconectando de cualquier servicio en el Señor, que poco a poco todo lo que tenemos para presentar fue lo que ocurrió hace tiempo, pero no hay nada nuevo que está ocurriendo en nuestras vidas, que poco a poco los versículos famosos que tanto nos gustaron fueron los que aprendimos cuando nos habíamos convertido y no hay ningún nuevo versículo que nos diga nada nuevo. El Señor parece como si ya no nos hablara. Y a veces decimos, ay, estoy así como un poco... Y bueno, voy a encender Netflix. Y eso fue todo. Eso fue todo lo que nos movía, porque la complacencia espiritual, esa pequeña raposa que ha entrado en nuestra vida, ha hecho que nuestra tensión, nuestro deseo de crecer, quede completamente apagado. Y entonces ya no esperamos nada. Hay que cazar. Esta pequeña zorra. Por eso el sermón se llama de cacería. Vamos de cacería, hermanos. Tal vez haya aquí personas que se sienten contentas, que están cómodas, que con venir a la iglesia ya tienen bastante, que con hacer una cosa de estas que sale aquí nos sirve para leer la Biblia por las mañanas. Leemos tres versículos, que es el que nos propone el plan de lectura, y con esto ya tenemos... Hay que ir de cacería. Cuando tú te sientes tan cómodo, tienes que empezar a pensar, a orar, a ver qué es lo que el Señor te quiere proponer. Porque no creo que Dios esté contento con vidas espirituales que cada vez son más flojas, que cada vez son más sensibles, que cada vez son más sin fuerza. Hay que cazar a esta pequeña raposa. Descúbrela, descúbrela. Si te sientes contento contigo mismo, pregúntate si Dios también está contento contigo mismo. Si eres tan complaciente que ya tienes bastante con lo que tienes, descubrirás que no es así como el Señor te quiere. Pide a Dios una nueva llenura de su Espíritu Santo, porque la que tenías ya no te sirve, se gastó. No digo que no tengas el Espíritu Santo, pero sí que la llenura que te movía a servir al Señor con fuerza ya no sirve, porque estás más a gusto sentado en el sillón de tu casa que sirviendo en medio de tu iglesia. Esa es una pequeña zorra, una pequeña alimaña que se metió en tu vida y que está intentando que te quedes quieto y de esta manera dejes de dar el testimonio de crecimiento de fe que el Señor tiene para ti. Sigamos de cacería, porque vienen otras raposas. Y esta es tal vez un bicho diferente al que nos atacó al principio. En Lucas 10, 40 al 42, el Señor Jesús se encara con Marta, una amiga suya, y le dice, Marta, Marta. Dice Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, al Señor, y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Este pequeño intruso que se metió en el corazón de Marta es totalmente diferente al que hemos leído antes. Incluso parece el contrario. ¿Qué está haciendo aquí Marta? Marta está sirviendo al Señor. Marta está sirviendo al Señor, precisamente. ¿No era esto lo que le faltaba a los anteriores? Pero en el caso de Marta, todo este servicio, todo este ministerio que estaba haciendo, en lugar de reportarle gozo y tranquilidad, lo que le traía era ansiedad, abatimiento y de verdad un gran dolor. Porque esta pequeña raposa son las vidas excesivamente ocupadas. Esta pequeña zorra lo que hace es precisamente lo contrario, nos llena de actividad. Nos hace que nos movamos, que hagamos mil cosas, pero que nuestro gozo precisamente desaparezca. Hay tantas cosas que hacer. La verdad es que una de las excusas que más nos gusta a todos es decir, es que no tengo tiempo. ¿Es que sí? Esa es una cosa que normalmente decimos. Cuando alguien nos dice, ven a la iglesia y podemos tener un rato de oración, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Es que tengo, no te quiero decir la de cosas que tengo en casa preparada, ¿verdad? Y además también dentro de la iglesia incluso se ven estas personas que están en todos sitios, que Dios las bendiga, porque verdaderamente hay un deseo por parte de ellas de servir al Señor. Pero hay veces que cuando no se hace de una forma guiada por Dios y que todo parte de un espíritu ansioso, lo que ocurre es que nos convertimos en Martas, abrumados y cargados, porque estamos haciendo más de lo que podemos, de lo que debemos y de lo que Dios nos pide. Y claro, las personas así se queman. Es así de sencillo. Si las personas de antes se secaban en la comodidad de sus sillas, las personas que están tan ocupadas que se han decidido hacer incluso lo que Dios no les pedía, se queman, pierden fuerza, se sienten abrumados. Y eso también es una pequeña raposa que entra en nuestras vidas y hace que no tengamos tiempo para orar, no tengamos tiempo para adorar al Señor. Diles tú de que vengan en 3 semanas a la oración, imposible. Incluso en momentos como la oración de la madrugada, los martes a las 6, con lo tan cansado que estoy, ¿cómo me voy a levantar yo a esas horas? ¿Verdad? Y eso que lo hacemos por Zoom, ¿verdad? Hay montones de personas que ni se plantean tener un rato de oración los jueves o en los diferentes pueblos donde tenemos sitios de oración. ¿Por qué? Porque están tan llenos de cosas. A veces es una excusa, pero a veces no. A veces hemos hecho tantas cosas. Esta es una pequeña raposa mala que tapa nuestro deseo personal de servir al Señor y lo estropea. Y lo estropea. Vidas demasiado ocupadas, vidas ocupadas en cosas que no era lo que Dios nos pedía, hace que nos abrumemos y que perdemos nuestra viña en flor, nuestro viñedo se estropea, nuestra vida espiritual se estropea. Elige cuál de las dos es la tuya. ¿No haces nada o haces demasiado? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Porque hay que llevarlo a la presencia del Señor. Hay que llevar tu vida a la presencia de Dios para que Dios te ayude a aprender a vivir en el espacio justo en el que Él te quiere tener. Ni tan ocupados, ni tan cómodos. Lo que tienes es que aprender a encontrar tu sitio, para que cuando veas venir a esa pequeña raposa, a esa pequeña alimaña, que entrará en tu corazón sin que te des cuenta, puedas señalarla y puedas echarla. Y de esta manera, lo que hagas, cualquier cosa en la cual el Señor te ha puesto, no solamente te produzca el gozo de servicio, sino que te dé fruto para la gloria de Dios y para bendición de las personas que están a tu alrededor. Por tanto, tienes que aprender a tomar decisiones intencionales para que cuando tú crezcas en el Señor, no se pare tu crecimiento por estar abrumado por demasiadas cosas. Lo que el Señor ha puesto en tu corazón, hazlo. Hazlo bien, hazlo con gozo y el Señor te bendecirá de una forma muy especial. Tienes que buscar un compromiso de oración, un compromiso en el que tú puedas ver cómo Dios te dirige también en tu vida de servicio y que de esta manera puedas producir el fruto que el Señor te quiere dar. En tercer lugar, la raposa se llama malas influencias. Primera de Corintios 15:33 dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A veces decimos que esto es para los jóvenes. Ah, cuidado con quién vas, ¿verdad? Esto es lo que normalmente decimos siempre, ¿verdad? Cuidado con los amigos que te echas, ¿vale? Y bueno, es así, pero no solo es así para los jóvenes, ¿vale? Esto también nos sirve para los que ya tenemos algunos añitos más y descubrimos que muchas veces en nuestras relaciones personales la gente a la que hemos elegido no nos ayuda, sino que más bien, al contrario, la gente que hemos buscado como compañías y como amistades, pues a veces nos estropean, ¿vale? Yo he visto personas que son incapaces de hablar bien de nada. No sé si habéis visto a esa persona tóxica que a veces es divertido estar con ella porque es muy incisiva, pero solamente te habla mal de los demás. ¿Conoces a alguien así? Sí, seguramente que sí. Yo creo que todos conocemos a alguien así. Es incapaz de hablar bien de nadie. Personas así echan a perder muchas veces nuestra santidad. Porque somos incapaces de decirle a los demás, mira, no me hables más así, no me hables más de esto, ¿verdad? Y hay personas con las cuales nos une la amistad y sin embargo hemos sido incapaces a lo largo de los años de decirle, por favor, no me hables mal de nadie más. Y esto a veces es muy duro, es muy difícil, pero hay que hacerlo si verdaderamente amas a la persona que está a tu lado. Y es una persona que no te hace crecer, sino que te lleva por un camino descendente, tienes que hablar. Las malas costumbres, las malas compañías corrompen nuestras buenas costumbres. Y esto es algo que es una pequeña raposa. No puede ser que nos juntemos con unos hermanos a pasar un rato entretenido y tal vez a hablar del Señor y terminemos criticando todo lo que se pone por delante en nuestra conversación. Esto es algo que verdaderamente tiene que ser importante para nosotros. Hay que cazar esa situación, no a esa persona. Hay que cazar esa situación, ¿vale? Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero si verdaderamente somos buenos amigos de nuestros amigos, tenemos que ser capaces de hablar con ellos sobre lo que está pasando en nuestras vidas. Hay personas que son malas influencias para nosotros. No podemos decir otra cosa. Tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos que cazar a esa pequeña raposa y tenemos que elegir bien las personas que pone delante de nosotros, en qué condiciones las pone, si es para bendecirlas, callándoles la boca con, de una forma bien, ¿no? Con amor, ¿verdad? O si simplemente, después de intentarlo, hay que evitarlos. Porque aquí lo importante es que nosotros podamos buscar al Señor y que el Señor sea el Señor de nuestra vida. No podemos participar ni en nuestras conversaciones, ni en nuestras relaciones, ni en nuestras amistades con esas personas que, engañadas también por el enemigo, lo único que nos llevan a hacer es murmurar, criticar y decir cosas malas de los demás. Hay que cazar, hay que ir de caza sobre esta situación. Por último, en último lugar, la raposa, la zorrita, la pequeña zorra que hay que cazar, viene directamente del Salmo 147:3. Dice: el Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel. Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Bueno, a esta pequeña limaña, aunque no sé si llamarle pequeña, esta es la de las heridas emocionales. Digo que es una pequeña raposa, pero en realidad solamente lo aparenta, porque en realidad es un monstruo, no es una pequeña zorra, es un lobo enorme que te come por dentro. Las heridas emocionales. Parece pequeña porque las personas que viven con heridas emocionales en su corazón se ocupan de callarlas. No saben cómo atraparlas. Y cuando hay, y todos hemos sido dañados en algún momento en nuestra vida, y cuando tenemos graves heridas internas, emocionales, a veces somos incapaces de contárselas a nadie. Yo he hablado en mi despacho con personas abusadas, violadas, acusadas falsamente, maltratadas, heridas de mil maneras posible. Y al principio eran incapaces de decirlo. No eran capaces de verbalizar lo que les ocurrió. Y a veces simplemente hay que dar tiempo para que hable la gente, alguna pregunta lo más sabia posible. Y llegado en un momento clave, entonces es como si explotara por dentro una situación que ya no sabe parar, que ya no sabe cómo frenar. Se desborda de dentro una cantidad enorme de dolor que ha paralizado absolutamente toda su vida. Pero ellos tenían mucho cuidado de no decir nada. No decir nada porque tal vez pensaban que la culpa es suya, o tal vez tenían parte de culpa en la situación, pero tanto si fuera así como si fuera de otra manera, el callarlo no hizo nada más que aumentar y aumentar y aumentar ese dolor. Lo peor del caso es que aquellos que son afectados por esta pequeña alimaña, ya digo que es en realidad un gran monstruo, no pueden solos. Hay un momento en que el viñador necesita buscar a varios para cazar esta pequeña raposa y quitarla. Mucha gente cree que callar las situaciones que tanto dolor traen a su vida, pues ha de ser suficiente para seguir adelante. Y lo que ocurre es que su propia vida tiene ya un déficit, tiene un peso dentro que les hace ya no caminar, sino arrastrarse. Ya no corren nunca, porque en su corazón hay un dolor que con el tiempo, aunque oculto, sigue y sigue doliendo. Hay que cazar a este monstruo en nuestras vidas, porque si no, nuestro crecimiento espiritual es imposible. Así de claro, Es completamente imposible. Si tú tienes en tu corazón algo que no has arreglado desde hace mucho tiempo, un dolor, una herida que alguien infringió en tu vida y no lo has arreglado, no podrás, no solo no podrás ser nunca feliz, sino que no podrás crecer, no podrás vivir de una manera buena que te sirva para ayudarte a ti mismo y ayudar a los que están a tu alrededor. Hay que cazar cada uno de esas heridas emocionales. Tienes que encontrar a alguien. No digo que sea necesariamente un pastor, no hace falta. Pero tienes que encontrar a alguien que te ame y que esté dispuesto a guardar secreto de lo que te está pasando. Pero con quien puedas compartir, tal vez llorar. A veces hace falta llorar muchísimo, ¿verdad? A veces es necesario simplemente volcar todo lo que tienes, lo que has ocultado durante tanto tiempo y que te ha impedido que tu vida espiritual florezca y crezca. Tienes que hablar de tu dolor, tienes que decir lo que ocurrió, tienes que hablar de la ira que te produjo, tienes que hablar de los insultos que tú dijiste, tienes que hablar de todo lo que ocurrió desde el principio hasta el final. Porque solamente así, sacando de dentro lo que hay en tu corazón, podría comenzar un momento de sanidad. Tienes que comprender lo que te ocurrió de verdad. A veces ni siquiera sabemos lo que ocurrió ni por qué ocurrió. A veces no entendemos ni siquiera nuestra participación en ese dolor. Tienes que encontrar a un buen amigo, a una buena amiga que te escuche y que te guíe en un proceso de sanidad. El proceso de sanidad comienza siempre por la confesión, por hablar del tema, por explicar tus dudas, por contar tu participación en esa herida y después, en el siguiente paso del proceso, tienes que encontrar la confesión de tu parte y el perdón para la persona que te dañó. Por eso digo que esta no es una pequeña zorra, esto no es un detalle que puede crecer, esto es algo que te devorará por dentro si tú no lo arreglas. Tendrás que perdonar al agresor, no te queda más remedio. Dios es el que en su momento pagará a cada uno lo que tenga que darle. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no podemos vengarnos. Si nosotros llegáramos a vengarnos, no encontraríamos satisfacción en el caso y además habríamos cometido el pecado de usurpar el puesto de Dios en el final de la situación, ¿verdad? Por tanto, después de hablar, después de confesar, después de arrepentirte de tu parte, tienes que luchar para perdonar y para acabar con el resentimiento que va a quedar durante mucho tiempo en tu corazón. Es así. A veces incluso después de que has sido capaz de perdonar, todavía hay un dolor. Pero es que las heridas no se sanan a la primera. Si tú tienes un corte muy grave en una mano, vas al hospital, te sanan de dentro, te lo limpian, te cosen si hay que dar puntos y te lo tapan bien y con el paso del tiempo vas descubriendo que la cicatriz va arreglándose, pero todavía hay dolor. El dolor tarda un poco en terminar, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre con las heridas. Las heridas emocionales tienen que ser tratadas de una forma espiritual. Y tienes que tener mucho cuidado, porque si dejas pasar todo con la simple confesión, pero no aprendes a perdonar y a abandonar el resentimiento, todavía no está solucionado el problema. Por eso digo, no sé, no tendría que haberlo llamado a esto dentro de este mensaje, pero algo me llegaba a hacerlo. Tienes que arrepentirte, tienes que decir: Señor, en tus manos lo dejo. Es una caza muy dura, no la hagas solo, no llegarás al final con éxito. Necesitas alguien, un querido hermano, una querida hermana, que esté dispuesto a pasar contigo a veces días, semanas y tal vez meses. Pero se vence. En el nombre del Señor se vence. En esta lista que yo hice había más cosas, pero tal vez en un futuro se puede volver, podemos volver a ir de caza, ¿verdad? Pero en esta lista de complacencia espiritual, de vidas excesivamente ocupadas, de malas influencias y de heridas emocionales, hay victoria. Hay victoria. En Cristo Jesús hay victoria. A la manera de Dios hay victoria. Se puede crecer, se puede vencer, se puede seguir adelante. Lo que no puedes hacer es decir, no pasa nada, ya me ocuparé mañana. Porque entonces la raposa seguirá comiendo los pollitos y las uvas. Seguirá acabando contigo, seguirá mordiéndote, seguirá haciéndote daño. No solamente no crecerás, sino que cada vez serás más desgraciado. Necesitas trabajar en tu vida. El que no sube, baja. El que en el pedaleo de una montaña deja de pedalear, se va abajo. Y eso es lo que espiritualmente ocurre en nuestras vidas. Tal vez es esta la pequeña raposa que en tu vida, alguna de esas cuatro, o tal vez otra. Había muchas, ¿verdad? Pero si quieres crecer de verdad, si estás cansado de tu vida triste y mediocre, tienes que ir de cacería. Si ya estás aburrido de simplemente venir a la iglesia y que no te dice nada lo que aquí hacemos, hay pequeñas raposas en tu corazón que tienen que ser descubiertas y cazadas y expulsadas fuera. Y para eso Dios está dispuesto a ayudarte, pero tú tienes que querer. Si tú no quieres, si tú no estás dispuesto a perdonar, por ejemplo, si tú no estás dispuesto a ir a la persona que te hizo daño, pongamos por caso, y perdonarla, no podrás nunca seguir adelante. Atrapad a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan vuestros viñedos en flor.